8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, deporte mediante, qué deporte, qué manera de contarlo y qué maravilla lo que han contado nuestros compañeros en algunos casos. En otros, por supuesto, no hay que olvidar que aunque no haya medalla por medio, hay diploma olímpico, hay participación olímpica y como siempre es digno de aplauso. Más allá de ello, ya lo saben los principales titulares deportivos y también los de la actualidad de este jueves 1 de agosto, por ejemplo. Juan Carlos Barrabés ha declarado hoy en el marco de la causa que investiga la presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Algo más de media hora, en la que obviamente, como ya hiciera el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, Barrabés ha suscrito cada palabra de lo que dijo en la testifical, en la declaración testifical. ¿Cómo la va a cambiar? Solo que ahora como investigado. Y en esa repetición de relato está la reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, que asegura no tiene relación alguna con la cátedra de la Complutense, que sí trató con la esposa del presidente del gobierno en residencia presidencial y además más de una vez, en más de una ocasión. Marta Castrado es letrada de Vox y echaba en falta más información, pero sobre la que sí se ha dado, ha dicho esto.
Creemos que ese detalle, que aunque está bajo el derecho a no declarar la verdad, porque puede ser que haya mentido, faltan fechas y demás cuestiones, creo que ha sido muy relevante para la continuación de esta investigación.
Información tan relevante para Miguel Tellado, PP, que en Radio Nacional ha dicho que el presidente está cercado por la corrupción.
Ahora, donde no se investiga el poder y donde el poder no se deja investigar es en regímenes totalitarios. Ahí es donde no se puede. Por lo tanto, no entiendo por qué el gobierno se pone así. Es que no pasa nada. Si hay indicios de que hay cuestiones que se tienen que dilucidar, ¿por qué no se colabora con la justicia? Es lo que los españoles no entienden. Y desde luego, que se presente como el ciudadano más débil y acosado de España, teniendo el mayor poder y acumulando cada vez más poder, colonizando todas las instituciones y poniéndolas a su servicio, hombre, es que es una burla a los españoles, ¿no?
El otro gran asunto hablaba, por cierto, Esther Muñoz, que les decía yo, Miguel Tellado, que también se ha sumado a ese rechazo y suscribía las palabras de Esther Muñoz. El otro gran asunto será noticia mañana con la votación de las bases de Esquerra Republicana al preacuerdo con el Partido Socialista de Cataluña, pero hoy colea la defensa del mismo hecha por Pedro Sánchez. Ayer, durante el balance político, le tocó hablar de un par de sapos. No tragarlos, pero sí hablar de ellos, sí tratarlos. Y uno de ellos fue el preacuerdo PSC-Esquerra Republicana. No le sonó bien la federalización a populares, como volvemos a escucharla Esther Muñoz y Fernando López Miras.
Esto no es una forma de gobernar. Y al final, quienes nos vemos perjudicados somos todos los españoles, porque ese dinero que se va a ir en ese concierto económico a Cataluña, que se va a quedar todo en Cataluña, lo va a detraer de las comunidades autónomas que menos dinero tenemos y, por tanto, de las inversiones de los derechos de los ciudadanos de esas comunidades autónomas.
Nos estamos acostumbrando demasiado a que haya cambios sustanciales, cambios muy importantes en nuestro modelo de político, en nuestro modelo de convivencia, en nuestras instituciones, en nuestro modelo de Estado, porque le interesa solo a Sánchez. Y la democracia no es esa.
Ya saben que las críticas también vienen desde el propio bando socialista, desde dentro. Por ejemplo, de Felipe González, expresidente del Gobierno, que ha dicho que su posición está muy cerca a la de Emiliano García Page. En la defensa de todo esto, en el otro bando, en la otra parte, siempre dentro del PSOE, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín.
Bueno, yo quiero recordar que el acuerdo alcanzado fue aprobado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y que, por tanto, el Partido Socialista ha mostrado su total apoyo a ese preacuerdo. Otra cuestión son las legítimas dudas que puedan plantearse, pero que siempre deben encauzarse desde la lealtad y en los foros adecuados.
No son para tanto las discrepancias internas, decía el delegado, que hoy ha sido noticia también, por cierto, por presentar el balance de inversiones estatales en la Comunidad de Madrid. Dice Martín que Madrid es más fuerte bajo el paraguas del gobierno de Sánchez. Desde que llegó Pedro Sánchez al poder, Madrid es más fuerte. Son las palabras del delegado del gobierno, la respuesta del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Es cristalino. A Madrid le va mejor con Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. le pese a quien le pese.
Que los anuncios que haga el delegado del Gobierno o ayer el balance que hizo el presidente del Gobierno son totalmente hipócritas, son mentiras. A los madrileños no nos va bien con el Gobierno de Pedro Sánchez y desde luego creo que en este caso el delegado del Gobierno, en vez de vender humo, se debería de preocupar de cumplir sus competencias. Lo único que está buscando es la foto y lo único que busca es una confrontación con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en muchos casos con muchos ayuntamientos de nuestra región.
¿Recuerdan ustedes aquellos veranos en los que a finales de julio decaía la actividad política y ya en agosto los informativos nos llenábamos de color y de noticias, asuntos culturales, porque descendía toda esa actividad? No lo recuerdan, ¿verdad? Yo tampoco. Y no solo hay estas noticias, hay más en este primer día de agosto, en este jueves 1 de agosto, que repasamos en titulares con Luis Mínguez. Por ejemplo, un incendio a la altura del Molar corta la 1 en sentido Madrid.
Se ha originado en un camión en circulación, pero ha saltado por el viento a una zona de pinos aledaña a la carretera, rodeando por momentos dos casas. Una ha sido desalojada. Han tenido que emplearse 5 medios aéreos y 18 terrestres. Hace media hora los bomberos han dado el incendio por prácticamente controlado, aunque seguirán trabajando. En el incendio forestal que comenzó ayer en la localidad de Loeches, la Guardia Civil investiga a 4 hombres por provocarlo, supuestamente, mientras realizaban trabajos con maquinaria agrícola pesada.
Casi 1.700 migrantes irregulares han llegado a las Islas Canarias solo en la segunda quincena de julio.
Más de 2.200 en el mes completo, según el balance quincenal sobre inmigración irregular que publica Interior. En lo que va de año son 21.500, más del doble que en el mismo periodo de 2023.
Además, tenemos descalabro de los bancos en la sesión de hoy de la Bolsa. El Banco Sabadell se ha dejado un 5,61%, BBVA un 5%. CaixaBank un 3,7% en la peor jornada del IBEX desde abril. Y además, Luis, Iberia cancela la compra de Air Europa por las trabas de la Unión Europea.
Considera que en el actual entorno regulatorio continuar con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas, según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil en España.
Estados Unidos, sus aliados también intercambian prisioneros con Rusia en el aeropuerto de Ankara.
Bajo la coordinación de los servicios secretos turcos se ha liberado a 26 prisioneros, el más voluminoso desde la Guerra Fría, y entre ellos está el periodista hispano-ruso Pablo González, detenido en 2022 en la frontera de Polonia con Ucrania, pocos días después de comenzar la invasión rusa de este último país y acusado por el régimen polaco de espionaje.
Y el ayuntamiento que retira los estacionamientos de autocares en el entorno del paisaje de la luz.
Hasta hoy mismo 560 autobuses aparcaban diariamente en la calle de Moreto para que los turistas pudieran visitar con comodidad este enclave cultural. Debían hacerlo solo durante 15 minutos, pero nadie respetaba ese tiempo en una situación que denunciaban los vecinos del barrio de San Jerónimo.
¿Qué nos dicen los oyentes, María Rabanal?
Hoy entramos en la primera quincena de agosto, momento en el cual muchos españoles comienzan sus vacaciones de verano. Pero no es así para todo el mundo, estas vacaciones se convierten en un viaje. Así lo demostró la encuesta de Condiciones de Vida 2023, publicada por el INE. Un 33% de los españoles no podrán permitirse irse de vacaciones una semana al año, dato que contrasta con el 2014, donde la cantidad de personas que no se podían permitir ascendía al 46,5%. Por comunidades, los madrileños y los vascos son los que más se pueden permitir irse de vacaciones, casi el 80%, y los canarios y andaluces, junto con los ceutíes, los que menos, aproximadamente el 40%. Así que hemos lanzado la pregunta de si es usted de los afortunados que puede irse de vacaciones o se quedará en casa. Luis se va, pero en septiembre, que hay menos gente, y Virginia se ha tenido que quedar, pero por una buena oportunidad laboral. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
8 y 9 minutos de la tarde, información de servicio. Tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a seguir el calor?
Sí, pero vamos a tener algunos cambios, ¿eh?
Sí, para bien.
para por lo menos más.
Te veo muy sonriente, sí, sí, tiene que venir bien, seguro.
Y además estoy sonriendo porque por lo menos llegan cambios que nos van a hacer cambiar el discurso a nosotros,
a los
compañeros de meteorología.
También es verdad que a veces cuando dicen, es que otra vez Ainhoa González para contar lo mismo, ya, es que ustedes tienen que entender algo. Hay que ir actualizando, esto se llama seguimiento de la información. Si un día de repente no hay tiempo, le echarían en falta. Le echarían de menos.
Aunque sea para contar lo mismo.
Y hoy ya no tenemos algún cambio.
Sí, porque mañana vamos a tener cambios. Seguramente en algunas zonas de la comunidad no lo noten tanto, porque mañana en general va a ser un día tranquilo. Pero hay una masa de aire, bueno, y de hecho va a ser una borrasca, pero sobre todo hablamos de masa de aire más frío que va a generar inestabilidad y va a hacer que baje el termómetro. Va a estar sobre todo localizada en el noreste peninsular. Allí sí que se esperan, pues tanto en la zona del Cantábrico Oriental, La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, incluso también la parte del norte de Castilla-La Mancha, el entorno del sistema ibérico. Bueno, pues se pueden mañana producir precipitaciones puntualmente tormentosas, granizo, bueno, que va a ser una jornada, sobre todo de cara a la tarde, con esa posibilidad de mayor inestabilidad y de tormentas, y además que esas precipitaciones pueden dejar acumulados importantes de agua en corto espacio de tiempo. Bueno, pues esa inestabilidad, que va sobre todo a dejar efectos en el noreste peninsular, a nosotros nos toca también de rebote. Primero, porque esa masa de aire más frío va a hacer que baje la temperatura mañana. Si hoy hemos estado, bueno, de hecho todavía tenemos el aviso activado hasta las 9 de la noche, porque hoy las máximas de nuevo han estado entre los 38 y 39 grados en muchos puntos de la comunidad. Hemos vuelto a pasar calor. Bueno, pues de cara a mañana perdemos algo de temperatura. No lo vamos a notar de madrugada. De hecho, esta próxima noche las mínimas otra vez en la capital, por ejemplo, 22, 23 grados, una madrugada otra vez tropical, pero sí las máximas. Vamos a seguir con calor, pero como decía, menos. Si hoy en la capital hemos estado con 37-38 de máxima, mañana estaremos incluso por debajo de los 35, pues que tengamos 34-33 incluso en algún distrito. Y también en el resto de la comunidad pues se notará ese descenso. Así que lo dicho, mañana calor, pero no tan intenso. Y luego, esa inestabilidad decía que no solo nos tocan las temperaturas, sino que también vamos a ir viendo cómo aumenta la nubosidad de cara a la segunda mitad de la jornada. Sobre todo al partir del mediodía se pueden ver más nubes. Esas nubes podrían incluso dejarnos también algún chaparrón puntualmente en forma de tormenta. No se descarta algún granizo aislado, más probable en principio en la zona del sistema central, hacia el norte sobre todo de nuestra sierra, pero también en otras localidades pues podría producirse esa situación, porque como vamos a tener mucho calor acumulado en superficie, ya hablamos de esas tormentas propias de verano, que es en cuanto hay un movimiento en capas más altas de la atmósfera de aire más frío junto con ese calor que tenemos acumulado en superficie, es cuando se producen esas situaciones de tormentas propias de verano. Bueno, pues mañana se van a dar esos condicionantes para que se pueda producir. Así que, aunque en principio hay más probabilidad en la zona de la sierra de esos chaparrones, se podrían dar en cualquier punto de la comunidad. Parece que cuanto más hacia el suroeste, menor probabilidad, sobre todo hacia el noreste, es donde, por ya decía, va a ser en el noreste peninsular donde va a estar esa inestabilidad. Bueno, pues en el noreste de la comunidad mañana parece que más probabilidad.
Sí.
Pero algo de cambio tenemos para mañana. De todas formas, va a ser visto y no visto, ¿eh?
Bueno, mejor, porque así luego nos tienes que contar otra vez cambios.
Bueno, cambios, volvemos a lo mismo.
Claro, pero cambiamos. Pues
mañana tenemos esos cambios y el sábado otra vez, termómetro en ascenso, mucho sol, nada, el fin de semana, que ya es el primero del mes de agosto,
pues
va a ser caluroso, propio de la canícula de verano y con esas temperaturas que se vuelven a recuperar y otra vez hablaremos de máximas de 37, 38 en muchos puntos. Así que mañana, aunque sea ligero ese descenso de temperaturas, bueno, pues por lo menos lo vamos a agradecer.
Nos va a durar poco el juego del armario. Gracias, Ainhoa González, tráfico. Circulación hasta ahora, DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del incendio de un vehículo que provoca el corte de un carril en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por el Molar. Al margen de esto, circulación muy tranquila ya a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a insistir. Mucha precaución al volante.
Precaución siempre al volante. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja en esta sintonía en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad para preparador físico. Es imprescindible estar en posesión de la titulación superior en ciencias de la actividad física y el deporte o equivalentes para poder acceder a esta oferta. La persona seleccionada se encargará de planificar, ejecutar y coordinar las actividades deportivas que se le asignen. Valoran positivamente la experiencia previa demostrable y la formación complementaria. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 3.230 euros brutos al mes. Empleo para comerciales telefónicos. Adecco busca dos personas para una escuela de negocios ubicada en el centro de Madrid para que se encargue de la venta telefónica de los programas de la escuela. No requieren ninguna formación previa, pero sí que los candidatos cuenten con experiencia previa en televenta. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 15.876 euros brutos anuales. Y terminamos en Tres Cantos, donde hay una oferta para limpiador de escuela infantil. Para acceder a esta oferta no es necesaria la formación mínima, pero sí se valora positivamente la experiencia previa en puestos similares. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada parcial y un salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8:15 de la tarde, enseguida entre una fuente y un río, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Emilio del Río. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más, sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quien se deu, para quien amó, para quien lloró, para quien sofreu.
¿Dónde nos lleva esta careta? Nos lleva Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿O no? Nos puede llevar a Fernando Rodríguez Lafuente o primero nos puede llevar a Emilio del Río. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? No, no va con Emilio, no va con Fernando.
Yo estoy.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo también.
Buenas tardes.
Muy bien, no se escuchaba bien. Ninguno de los dos, ha habido un momento
yo
ahí.
Yo también.
Digo, nos gusta tanto la música de Entre una fuente y un río que nos gusta escucharla. Es más, vamos a escucharla un poquito más la música, venga. Vamos con ella. Fernando, Emilio, bueno, olímpicos estamos, muy olímpicos estamos y, por supuesto, de Juegos Olímpicos vamos a hablar. Pero, bueno, ¿qué tal estáis, ante todo? Fernando.
Estupendamente. ¿Y tú?
Yo muy bien. Oye, ¿sabéis que acaba de pasar por aquí Ainhoa González y en cuanto ha dicho que iba a haber cambios más fresquitos, me he acordado de vosotros? Digo, esto lo ha hecho aposta Ainhoa. Hoy les ha traído el frescor y la frescura a Fernando Rodríguez y a Emilio del Río para que se sientan cómodos, tranquilos en este verano. Mejor, ¿no?
Bueno, hace más llevadero el verano y el mes de agosto. Además, hoy tenemos un invitado que comparte nuestra posición sobre el verano, la posición que tenemos Fernando y yo sobre agosto.
¿Ah, sí? O sea, que hoy es un 3 contra 1. Estamos hoy. Un 3 contra 1. Antes de que me hables del invitado, Emilio, ¿la canción que has elegido está relacionada también con él o con otra cosa?
No, la canción que he elegido la he elegido para provocar a nuestro invitado de hoy.
¿Ah, sí?
Es una pura provocación.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Primero avánzanos un poco el libro, ¿de qué libro vamos a hablar? Sin decir el autor. ¿vale? Vale. ¿De qué libro vamos a hablar? Comentas un poco sinopsis y enseguida ya canción e invitado.
Bueno, yo traigo hoy los dos últimos libros de este autor, cuyo nombre todavía no voy a decir, lo dices tú, querido Jesús, que son Esta ronda, La pago yo, y Cuando te dejan. Tiene otro libro publicado que es Menuda tropa. Esta ronda la pago yo es del 23. Cuando te dejan, cuyo subtítulo es Costumbrismo para descreídos, es del 22. Y Menuda tropa, cuyo subtítulo es Aventuras y desventuras de un periodista divorciado, es del, que tengo aquí el libro, del 18. Y son libros que recogen sus columnas en La Vanguardia. Estamos hablando de uno de los grandes columnistas de nuestro país.
Cierto.
Que está a la altura del, vamos, o sea, en la tradición de Julio Camba, de Ruano, en fin. Ahí está nuestro autor con un estilo distinto, multifacético. Es una mezcla de rigor periodístico, de narrativa directa, de provocación al lector, divertido, además, que le da la vuelta a todo, con una crítica social y política amable. Nuestro autor, cuyo nombre no digo todavía, no se abstiene de expresar sus opiniones sobre temas políticos y sociales en Cataluña.
Lo cual
en
se,
la
agradece
vanguardia.
Tanto, se agradece tanto en los tiempos que corren, de verdad. Se agradece tanto.
Esto lo digo en honor a nuestro querido Javier Fernández Mardomingo. Es además protaurino en Cataluña y recuerda siempre que los toros son legales en Cataluña. Otra cosa es que se quieran dar o no se quieran dar, ¿verdad?
Muy bien apostillado. Sí.
Sus artículos son absolutamente, pero vamos, geniales.
A ver, o sea, vamos a ver.
Yo que lo leo La Vanguardia, claro. Me alegra empezar el día con su columna. Y es el escritor más divertido, más brillante y el mejor peinado de Barcelona. Y lo hace y escribe siempre con ironía, con elegancia y pone siempre la lupa sobre las contradicciones de la autosuficiencia adulta y de las paradojas de las relaciones.
Joaquín Luna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver,
hola, Joaquín. Estoy asombrado por la presentación, abrumado.
No sé si se ha dejado algo, Emilio,
supuesto,
Joaquín.
Bueno,
me he dejado que Joaquín Luna, nació en Barcelona, que es periodista, que estudió en la Universidad de Navarra, que empezó con 23 años en La Vanguardia, que ha sido corresponsal en Hong Kong, en Washington, en París, que ha cubierto las varias, no sé cuántas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Francia, que ha sido corresponsal de guerra en Kuwait, en Irak, en Gaza, que ha cubierto unos cuantos funerales de líderes internacionales, catástrofes como el accidente de Fukushima, en fin, y menudo, que además firma siempre como periodista y divorciado. Es que eso es una de las claves para entender esos artículos, que son geniales.
Oye, me encanta esa firma, me parece tremendamente acertada. Joaquín, antes de empezar, yo soy un kamikaze y me gusta provocar.
Sí.
Y si me dice Emilio que hay una canción que te puede provocar, Emilio, solo por confirmar, ¿la tuya de Bryan Adams o la otra?
No, hay una que ha elegido él y la que he elegido yo la he elegido...
Para provocar. Vamos a provocar a Joaquín Luna.
Venga.
No sé si preguntar por qué te provoca o mejor, qué te provoca esta canción, Joaquín.
Un poquito de urticaria, sí, porque a ver, la canción parece buena, pero tiene un tono así almibarado, un poco azucarado, que bueno, no es mucho lo que a mí me gusta, ojo, y,
sí.
Y respeto que es una gran canción, pero ese puntito así de romanticón que demasiado evidente.
Sí,
¿no?
Uno vomita arcoíris, ¿no? Esto ya es demasiado... Sí,
sí, sí, sí. Sí, sí, sé que yo, cualquiera dice que no le gusta, ¿sabes? Esta claro, canción, ¿no?
Claro, claro, claro. Emilio, pero ¿por bueno. qué le pinchas? ¿Por qué le pinchas con esto?
Bueno, pues porque es que en efecto es una canción de romanticismo, ¿no?
Sí.
Finalmente encontré a alguien que es mi sombra, sí. ¿no? Mi espejo, ¿no?
Sí.
The Mirror, el título es El espejo tiene dos caras, se tradujo como El amor tiene dos caras, esta exaltación del romanticismo.
Sí, sí,
y Joaquín en sus artículos y en sus libros le da la vuelta a todo eso.
Claro, claro, claro.
Bueno, es que lo cuente Joaquín, ha hecho mucho ¿no? daño. Es que el problema de esto es que luego hace estas canciones luego hacen mucho daño a la gente, que se exige demasiado, por eso hay tantas parejas que luego no funcionan, porque el grado de exigencia debido a este romanticismo así y tal, pues al final diría yo que es contraproducente.
Me ha encantado, estoy tremendamente de acuerdo, porque nunca nos cuentan el amor como es, Joaquín.
No, claro,
es que nunca nos lo cuentan como es. Nos cuentan cómo empieza, nos cuentan,
exacto,
¿verdad? Esas primeras semanas que todo es precioso, sí, maravilloso, sí. estupendo. Hay que asomarse al resto, claro.
Exacto, ojo, yo en esto es un poco que hay quien tiene cualidades y quien no las tiene. O sea, hay gente que sí tiene cualidades, eso lo expresaba muy bien Julio Camba, ¿no? Que hay quien tiene con sus cualidades sale un gran casado y otros pues con sus defectos sale un gran soltero, es decir, que pero a mí a veces este romanticismo tan exagerado yo soy muy alérgico, ¿no?
Yeah.
Yo creo que los amores más bien duran lo que duran y no hay por qué rasgárselo tanto las vestiduras y ver cómo uno ha fracasado en su vida porque oye, los amores vienen y van, ¿no?
Cierto.
Perdón, Jesús.
Claro,
Jesús,
no, vaya.
Jesús, en uno de los artículos de los capítulos de Cuando te dejan, titulado Primeras y últimas citas, escribe Joaquín Luna. El hombre romántico no existe, bien porque es propenso a arrojarse de un puente, bien porque exige tantas virtudes que ningún ser humano alcanza la lista de requisitos. Sensible, bueno, detallista, claro. afectuoso, lírico, generoso, tierno, sentimental... Dice, de la misma forma que con los defectos de un casado hacemos un buen divorciado, con los hombres que persiguen las cualidades del hombre romántico, lo único que conseguimos es un personaje defectuoso, cursi, vanidoso, lunático, imprevisible, pesado, diletante, empalagoso. La prueba de que no existe el hombre romántico es que muy pocos hombres piden una mujer romántica en este tipo de programas y se conforman a lo sumo con que sea cariñosa y les deje salir una noche al mes con los amigos.
Sí. Es que
perfecto de la A a la Z.
Es genial.
Perfecto de la A a la Z. O sea, qué bueno, bueno, qué bueno.
Esto supongo que lo debí escribir algún día. Que hay un programa en televisión que tiene mucho éxito. Que una vez una amiga me dijo, oye, tú mira este programa que verás al principio, que es First Dates.
Sí,
¿no? Yo First
sí.
Dates sufro mucho. Soy incapaz de verlo más allá de dos minutos. Sufro horrores. Me da vergüenza ajena. Sufro porque veo que ese intento vano de cómo vas a enamorarte de alguien cenando allí un rato delante de una cámara de televisión. Es que y siempre las peticiones de la gente nunca son lo de verdad, son muy muy elevadas, muy muy reales. Y luego eso tan típico de que uno pide no sé cuántas virtudes en el otro y sin embargo dices, bueno, a lo mejor tú tampoco estás en condiciones de...
No estás tú para pedir, ¿no?
Claro, pero cualquiera lo dice, ¿no?
Sí. Joaquín, buenas tardes, soy Fernando. Oye,
hola,
bueno, primero
Fernando.
enhorabuena por los libros. Absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, porque además esto de romanticismo es curioso que dure, ya lleva casi 200 años, con todo el disparate que ha sido el romanticismo, tal y como lo habéis explicado maravillosamente. Y no, pero oye, el programa este de First Date que dices,
sí,
a mí,
sí.
junto con Pesadilla en la cocina,
sí,
me parece
sí.
uno de los programas más deslumbrantes que te puedes imaginar de
sí, sí.
la fauna humana.
Sí.
Yo no sé de dónde lo seleccionan, pero Chapol que lo selecciona.
Bueno, el casting es supremo, el casting. Además
casting
está muy bien como
Fellini,
como Fellini. Decía Joaquín, está muy bien porque le sientan al primero y le dicen, bueno, ¿tú qué buscas? ¿Tú qué pides de la otra persona? Es verdad que idealizan, empiezan y luego cuando se abre la puerta y entra él o ella, dicen, madre mía, pobre hombre, pobre mujer, lo que le ha traído.
Exactamente.
Lo que le ha traído.
Es muy triste, es muy triste. En el fondo somos un poco sentimentales, Joaquín, ¿eh? Porque lo estás viendo.
Sí,
y hay un momento en el que dices, ¿tú tendrías otra cita con esta persona?
Sí, claro.
Y uno sufre mucho cuando delante del otro le está diciendo, no la tendría.
Sí, por eso. Hay un punto de crueldad. Por eso digo que... y a mí, ya digo, me supera. Es un drama que me supera y no... Y, pero, oye, en el momento que tiene tanto éxito, será por algo, ¿no?
De verdad que
pero
me ha encantado...
a mí ese exhibicionismo me duele, porque veo gente a veces pues débil y que el otro igual le hace le hace, es cruel, ¿no? Es cruel porque acaba siendo cruel muchas veces la gente en estas citas, ¿no?
De verdad que
oye,
me ha encantado...
una cuestión, Jesús, sí, Emilio, perdón. Sí, a propósito del último libro, Joaquín, que siempre hace una visión divertida, irónica, descreída de la noche, casi nada, de la mítica noche barcelonesa. Decías, Joaquín...
Ex-noche barcelonesa.
Eso, a eso iba, de la ex-noche barcelonesa. Decías que una ciudad que cierra a las 11 o 12 de la noche que está muerta.
Todo es es muy sintomático, pero también os digo una cosa, que yo, digamos, somos cuatro gatos los que ya defendemos esto. La gente ve normal que las terrazas a las 11 de la noche se cierren. Ya lo ve con normalidad, se ha ido imponiendo una mentalidad de ciudad. Sí, es decir, los que vemos como un drama que una gran ciudad no tenga noche, que es el caso de Barcelona,
es que lo es, que es
nos
un drama.
Hemos quedado solos.
Eso es un drama, eso es dramático.
Y sinceramente, yo cada vez que aquí es muy tópico decirlo y tal, pero claro, vas a Madrid o vas a Málaga o a Valencia a Zaragoza y la gente está como más contenta, ¿eh? No, aquí estamos todo el día con que el descanso de los vecinos, con que si tú dices que, hombre, que una terraza en verano hasta las 12, la 1 podría ser, si la gente no hace ruido, porque los locales ya se encargan de que la clientela no haga ruido. Es igual, hay como un lobby vecinal que asusta al ayuntamiento y que tiene el beneplácito de una ciudad que cada vez es más gente mayor y más perroso. Entonces, una ciudad que Barcelona, para mí ahora, está en un momento muy malo, está bastante...
Vaya.
Ha quedado como una ciudad que había tenido noche y había sido alegre, y ahora es una ciudad más bien aburrida, rural, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, capital de provincias, ¿no?
Sí.
Llevas toda la razón. Yo fui a Barcelona pues en la segunda mitad de los 70 y a principios de los 80... Y era una ciudad extraordinaria. O sea,
claro.
Los sitios de copas que había, la variedad de gente, esa cosa que siempre Barcelona había tenido de estar tan cerca de Milán y de Francia, y que efectivamente, para que no lo digas tú, pero si me permite lo voy a decir yo, se ha apaletado bastante.
Totalmente.
Y es que es cargarte un rasgo cultural nuestro, me refiero, siempre se nos asocia desde fuera, por ejemplo, España, sol, luz, calor, y yo creo que lo que nos define a los españoles por encima de todo eso es precisamente la noche. La noche es lo que le define a un español.
Pero este es precisamente el drama de Barcelona, que se juntan, es la tormenta perfecta, y una de las de lo que influye en este desierto nocturno, salvo sitios para turistas, que es Barcelona, es precisamente que hay un sector que evidentemente se puede asociar mucho al independentismo, que para distinguirse de España, porque consideran que lo de irse a dormir tarde es un poco de pueblo atrasado, no trabajan, no sé qué, o sea, ha atacado mucho la noche, por eso, para hacer ver o creer que los suecos, los daneses y tal, esa Europa del Norte idealizada, pues que Barcelona se ha de parecer a eso y no a España, y no al Mediterráneo, que es donde estamos. Sí.
Bueno.
Pero bueno, son épocas que te toca vivir, y yo he disfrutado mucho de esa Barcelona cosmopolita, etcétera, etcétera, pero lo que va del siglo XXI no vamos viendo.
Quiero seguir hablando unos minutillos de él cuando te dejan, pero vamos a ponerle de mejor humor a Joaquín. Vamos a ponerle mejor.
Venga.
Mejor, Joaquín.
Sí, es una canción que le tengo, sobre todo en verano, porque era una canción que la asocio a un pueblo de la costa de Calafell, donde yo iba de chaval a pasar los veranos, y era un poco esa música de los 60 que ponían para que los extranjeros, digamos, pues se sintieran también y bebieran, etcétera, ¿no? Y esta era de las canciones, digamos, de aquel tiempo y de aquellos veraneos largos y que uno tiene, guarda buen recuerdo, ¿no?
Qué bueno.
Yo también. Ella se llamaba Franz Gall.
Sí, y era la época buena de Eurovisión.
Eso sí, iba a decir, muy bien,
porque
muy bien
ganó Eurovisión y efectivamente. Pero fíjate que tiene, fijaros que tiene toda la jovialidad y la alegría, como bien dice Joaquín,
claro,
de esos años 60 verdaderamente memorables, ¿no?
¿Qué más tenemos en Cuando te dejan, Joaquín?
Bueno, a ver, Cuando te dejan es yo soy bastante gandul en lo que a libros se refiere. O sea, si tengo tres libros, porque me los han prácticamente encargado. Y el Cuando te dejan, pues fue una idea de la editorial, es decir, un recopilatorio de columnas. Quizá hubiéramos tenido, y no lo hicimos, que poner la fecha de cada columna, porque si no, algunas quizá ahora no se entiendan, sobre todo las de momento político. Pero es un poco ese, las columnas en las que yo lo que pretendo, primero, es que la gente las lea, y segundo, no incurrir, porque a estas alturas ya no tendría sentido, no incurrir en un defecto muy habitual, creo yo, en el articulismo en Cataluña, que es el quedar bien, ¿no? No digo tal
eso
cosa para quedar bien, no digo,
sí, estoy de acuerdo.
Claro, y al final, en esto, quizás también por esa afición taurina, yo creo que hay que dar el paso adelante, ¿no? Y un poco que sea o puerta grande o enfermería, pero no quedarte en medio, ¿no? No quedarte en ese medio. Que yo por eso tengo, ya me gusta, tengo también, uno puede ver los comentarios porque se cuelgan en las web los artículos, yo presumo de tener unos haters muy fieles, y eso me parece que es que no
buen
dejas
síntoma.
Indiferente.
Es claro, buen síntoma ese, ¿eh?
Dejar indiferente en articulismo es lo, creo yo, que
eso
es lo peor.
Y me gusta mucho la gente que huye del buenismo y del bienquedismo, claro, pero no lo hace de manera forzada, ojo. Lo hace porque cree en ello y con arte. Sí, Emilio.
Sí, que digo que, Joaquín, que ser taurino en Cataluña da unas cuantas cornadas, ¿no?
Claro, mira, yo recuerdo, por ejemplo, yo no he sido muy partidario de las citas a ciegas, pero sí recuerdo una que cometí el error de quedar a almorzar y no a tomar un café, porque tomas un café, pues te puedes ir a los 5 minutos, y si te acabas de sentar queda mal, que en plan casting me preguntó pues a mí qué me gustaba, ¿no? Y aparte lo típico, no iba a decir leer en casa que me gusta, pero queda muy tópico decir, no, a mí me gusta estar en casa, leer libros, no sé, sí, encender la chimenea.
El arte
le dije
ruso.
Que me gustaban los toros y me dijo textual, dice, no me levanto y me voy porque, mira, así, digo, bueno, a mí, pues oye, pero yo no voy a renunciar, encima que
eso
los han prohibido y luego ya no están prohibidos, pero en la práctica no hay corridas, solo faltaría que uno tuviera encima, es un poco como, o sea, te van a fusilar y encima que vas a tratar de ser simpático con el verdugo, pues no, y a mí me sabe mal porque forma parte de esta tergiversación histórica, porque al final hay mucha gente aquí en Cataluña que cree que los toros ha sido como algo que han exportado, cuando era algo que yo entiendo que no te guste, ¿eh? O sea, eso lo puedo entender, que sea desagradable, no, estoy de acuerdo. Ahora, cuando empiezan a presentarlo como que ha sido algo exportado por España, dices, mire usted, no, Cataluña ha tenido siempre una gran tradición taurina, no pasa nada, usted puede ser independentista, pero no me cambie la historia ni me cambie tal, y no me da la gana renunciar a algo que me gusta, a mí me gusta, pues.
Oye, hoy tenemos menos tiempo, que creo que no lo he dicho a ninguno, y la verdad que quería centrar este Entre una fuente y un río en lo que estamos haciendo, que lo estamos centrando Joaquín Luna en su obra. Me gustaría en un minutito, porque nos vamos a ir muy muy pronto, dentro de nada, un par de minutos, recordar información logística un poco, o sea, el libro, dónde encontrarlo, comprar, eso, editorial, etcétera.
Uy, pues yo esas cosas, la verdad es que no soy
Emilio,
un desastre.
No, yo lo tengo aquí, lo tengo aquí.
Ah, claro.
Vale. Sí, lo tengo aquí. Cuando te dejan, costumbrismo para descreídos, del 22, está en temas de hoy. El anterior, Menuda tropa, aventuras y desventuras de un periodista divorciado, eso está en el subtítulo, está en Península, y esta ronda la pago yo, del 22, está editado en Libros del Vanguardia. El subtítulo de esta ronda la pago yo es Una crónica personal de la noche, auge, agonía y fauna. Es que está todo dicho.
No, a mí, de verdad, me ha encantado. El comienzo ha sido bestial lo que nos has leído, Emilio. Luego escuchar a Joaquín, te das cuenta, vuelvo a lo mismo, que es una persona auténtica, que su obra es auténtica, que a veces cuando uno se quiere salir de ese buenismo, bienquedismo, se nota que lo está haciendo precisamente por bienquedar, el salirse de eso, ¿no? No porque realmente crea en ello, no lo construye. Construye el relato de manera artificial.
Una última cosa,
Emilio, muy rápido.
Sí, que en este programa no hablamos de no entramos en política, pero es que Joaquín Luna se ha manifestado siempre en sus artículos, en todo, radicalmente en contra del independentismo.
Bueno, al final el tiempo te da la
razón. De riesgo esto.
Sí, la verdad es que en un momento determinado no era nada sencillo, o no era fácil ni era cómodo, pero yo siempre digo lo mismo, se lo he explicado a veces a amigos que les cuesta entender, mira, si una persona no ama España y la detesta, oye, contra eso no se puede hacer nada, cada uno, hace lo que quiere. Yo lo que he criticado era lo que me parecía, y se ha demostrado, que era engañar, que era falsear determinados hechos, de falsear la historia. Decirle a la gente que eso era posible, pero vamos, como el que se cambia de camisa, que dice. A mí lo que estuve en contra rotundamente era contra el engaño, y como periodista me parecía que era mi obligación decir que cosas eran mentira directamente, porque si no, hemos sido, y yo aquí hago mea culpa, los medios hemos sido un poco cómplices, involuntarios o voluntarios algunos, del procés, que era una cosa disparatada, cuyo resultado ya se ha visto, es el peor negocio. No gana nadie, no hemos ganado los catalanes que nos sentimos españoles, ni han ganado los catalanes que se sienten independentistas. O sea, no hay peor negocio en la vida.
Sí, hemos perdido todos. ¿Cuántas te han caído por defender esto que acabas de decir, Joaquín?
Bueno, pues mucho insulto. Una cosa que lo que más rabia te da es un poco, váyase usted, dice, oiga, váyase, yo soy de aquí, ¿de dónde quieren que me vaya? A ver, dígame usted, porque yo soy nacido en Barcelona, es decir, no sé. Fue un momento en el que de verdad apretaron mucho, y ahora por suerte ya ha quedado atrás, y ahora ya nadie saca el tema, sobre todo los que lo sacaban. Pero fueron unos años un poco, pero que había que defender, ya digo, no, ya no tanto defender solo a España, la idea de España, que a mí me parece un país estupendo, pero bueno, sobre todo porque es un país bastante, me parece alegre, plural, un país de gente muy maja y que se está viendo y ya está. ¿No? Pero era porque había engaños. Como por ejemplo uno que a mí me ponía negro era decir que Cataluña podría salir de España y que seguiría en la Unión Europea. Dices, mire usted, eso va contra los tratados, eso no puede ser.
Bueno, va contra el espíritu de la Unión Europea, de hecho.
Bueno, y contra el tratado fundacional, es decir, que está escrito, no era algo interpretativo. En cambio aquí, pues hubo un engaño colectivo, gente que se lo quería creer, gente que se lo creyó de buena fe, y ahora, pues así estamos. Hemos perdido no sé cuántos años, nos hemos peleado entre nosotros, un poco para...
Pues da gusto escucharte, Joaquín, y fíjate si da gusto que teníamos ahora mismo, todo en el mundo tiene un guión, luego sobre ese guión se puede improvisar, pero la improvisación no preparada no existe. Yo, como digo, que salga bien no existe. ¿Qué hemos improvisado y qué hemos hecho? Que adiós guión, que hemos roto el papel y hemos dicho vamos a seguir con Joaquín Luna, porque esto es una maravilla. Así que nos vamos hasta las 9, chicos, que no vamos a despedir a Joaquín Luna. Joaquín, yo no te quiero despedir, lo que sí quiero es escuchar a Fernando Rodríguez, y si quieres te puedes quedar con nosotros y comentar cuanto quieras y cuando quieras. Porque, pues, oye, tiene aquí un libro, ahora que estamos hablando de Cataluña, de España, que es La pequeña historia mítica de España, Fernando.
Sí, de David
Hernández de la Fuente, que es un colega, por cierto, de Emilio.
Colega y gran amigo mío. Es un y es un libro maravilloso.
Maravilloso, que es La pequeña historia mítica de España, que está editado en Alianza Editorial. Y yo creo que, como ya estaba adelantando Joaquín, pues una sociedad sin mitología es puro humo. Puro humo que se disuelve en el tiempo, ¿no? Y este ensayo de Hernández de la Fuente es un recorrido por las mitologías que conforman el imaginario histórico de España, que tiene mucho que ver con lo que decía adelantaba Joaquín, ¿no? Él lo ha denominado pequeña historia, pero yo creo que es un chiste privado de él, porque es una gran historia mítica de España. Aparecen todos los mitos, las figuras y los arquetipos de España, ¿no? Desde prácticamente, yo recuerdo en el libro este que tuvo tanto éxito, de Fernando Sánchez Dragó, Arboris y Avidis, ¿no? Recuerdo que él arrancaba con una frase de Sabón diciendo: aquí yace la España antigua, ¿no? Y eso era por la pérdida de Numancia. Y a partir de ahí, desde Hércules al mito de las dos Españas, imaginaros, sobre todo, pues recorre, como os digo, la resistencia de Numancia, Séneca, Don Pelayo, los mitos, ¿no? Don Juan, la Inquisición o Carmen, ¿no? La creación de Carmen la cigarrera por parte de los franceses. Y lo más curioso de todo es, si os fijáis, que también este país, cuando era más divertido, es que de las cuatro, os imaginaros, ¿no? Shakespeare ha creado el personaje de Hamlet, el personaje de Macbeth, ¿no? Y uno se pregunta, y aparece en esta mitología, en esta pequeña historia, ¿cuáles son los personajes que nosotros literariamente hemos aportado al conjunto de la literatura universal? Y la verdad es que, si me permitís el término, asusta un poco, ¿eh? Atender, ¿eh? Por favor. Una prostituta, la Celestina. Un loco maravilloso, melancólico, que va por el mundo, Don Quijote. Un pícaro y un canalla, en cierto sentido, que te la va a jugar en cuanto puedas, pero por sobrevivir, por el hambre, ¿no? Que es el Lazarillo. Y un sinvergüenza de un calado verdaderamente eterno, que es Don Juan. Bueno, a partir de ahí, todas las mitologías que pueden ir apareciendo, y la proyección que ha tenido todo esto en la historia europea, ¿eh? O sea, desde sí, prácticamente sí. Todos los personajes que va recorriendo David son verdaderamente, bueno, oye, que te pone, porque tenemos a Don Rodrigo como el gran perdedor, a Don Julián, el gran traidor que tanto divertía a Juan Huitisolo, pero tenemos al Cid como el buen guerrero. Y querido Joaquín, para que no falte nada, tenemos a Monsalvat, santos y místicos tras los pasos del Grial en España, ¿no? Que es, bueno, la Inquisición y toda la leyenda negra. Y hace un artículo al final, un capítulo que verdaderamente es deslumbrante, porque todo esto, bueno, pues él lo trabaja, lo conocíamos, la mitología de la conquista de América, los héroes y los villanos, las dos Españas, los nacionalismos, las mitologías, el mito de las dos Españas. Pero oye, ¿y qué os parece para una zoología mítica de España? Los animales simbólicos. Oye, el toro, por cierto, el toro primordial.
Sí, eso es, el capítulo del toro primordial.
El toro primordial, el caballo que engendró el viento, matar al ciervo sagrado en la España antigua, la mujer pez o serpiente, el vuelo del ave sagrada, y criaturas y monstruos marinos. La verdad es que es un libro que además está en esa maravillosa colección que es la colección de bolsillo de Alianza, que vale 12 euros 30 céntimos, y que verdaderamente es un libro que se lee para el verano de una manera, para mí, memorable, ¿no? O sea, que por eso lo traía, porque no es, se lee, me iba a decir el tópico, pero es que es verdad que tiene una narración muy fluida, nada académica, y no por ello sin documentación y sin rigor, ¿no? Pero es que tiene una narración fluida que lo lees y te va hasta divirtiendo, y es un poco aquello del prodesse delectare, ¿no? De enseñar deleitando, ¿no? Pues yo creo que eso se ajusta a este libro de manera verdaderamente formidable.
Y que también sirva en cierta forma para creernos un poco lo que hemos aportado, ¿no? Sean unas u otras figuras, pero es que a veces se nos olvida lo mucho que ha aportado este país al mundo, porque, no sé, como no nos hemos sabido vender en una época histórica, en otra hemos estado un poco acomplejados. Y, hombre, España siempre ha estado ahí. Ahora que has mencionado la novela picaresca, que es obviamente invención nuestra, cuando algunas veces lees reseñas en inglés sobre libros y quieren hacer ver un carácter pícaro o un personaje con picaresca, hablan de the Spanish. O sea, no hablan de picaresca, no, hablan de Spanish literature, de Spanish. O sea, ellos ya lo asocian, ese rasgo, ¿no?, a nosotros, a la picaresca, a, pues eso, a ver detrás, a sacarte las castañas, a buscártelas. Y es algo que me gusta mucho. Y también mencionaba los caballos y, oye, que tenemos una de las mejores razas. Es que tenemos una de las mejores razas de caballos de todo el mundo. Que la mezcló ya allá en Córdoba, la mezcló Felipe II. Y es una de las mejores razas que hay y se nos olvidan este tipo de cosas. Y mira, que sirvan estos libros, aunque sea de cierta forma, para asomarse a ellos. Nos queda poquito tiempo. Estamos en... Es que me río porque me estoy acordando de lo de periodista divorciado. Me ha encantado esa firma.
Bueno, es que yo, ¿sabes qué pasa? Que empecé en alguna columna, en broma, diciendo que en tanto que decano de los periodistas divorciados de Cataluña, un poco riéndome de esos títulos a veces de tal, y no ha salido nadie que dijera, no, antes estaba yo, y ya me ha quedado me ha quedado lo del decano de... Por eso la editorial dijo, porque aquí colaboraba en un programa de radio donde hacía un poco de divorciado, y por eso la editorial añadió ese subtítulo de un periodista divorciado, que evidentemente lo mismo que un periodista casado, ¿no?
Claro. Bueno, lo mismo no es, porque fíjate, cuando te he escuchado me ha hecho gracia, porque estaba el chiste ese de oye, que me he casado, y dice, ¿te has casado? Y dice, juez, dicen que cuando te casas, te das cariño el doble con tu esposa, ¿no? Y dice, sí, claro, 2-0, ¿sabes? O sea, quiero decir que te quedas igual, te quedas en el nulo, con lo cual el divorciado es como una segunda oportunidad para todo esto. Y luego lo de las exigencias, de verdad, el mensaje este de idealizar tanto y no bajarlo a lo terrenal, a lo que vemos, para que así dure más. Es que el amor, cuando no se idealiza, dura más. Entonces,
es que cuando se idealiza, efectivamente, se idealiza de una manera, si me permitís, por otra parte, bastante bobalicona. Se está produciendo un hecho bastante curioso, y es, primero, cómo se celebran ahora las bodas, que parece una mala película tejana, ¿no? Con esas animadoras y todo, y los pañuelitos flotando, es alguna cosa delirante.
Sí,
casi como lo de First Date, pero ya con matrimonio.
Pero ya, es con el sí quiero.
No, pero es que además, lo peor de todo, es que hay muchos de estos matrimonios que se han gastado una pasta que no os podéis ni imaginar en la boda, en la celebración, en el día anterior, en la despedida, en no sé qué, y a los tres meses, como eso, que esa especie de deslumbramiento o enamoramiento que tal, que llamamos Stendhal, ¿no? O sea, ese enamoramiento se va, desaparece, tienen que seguir pagando los gastos de la boda y ya se han separado.
Claro, el amor se va, pero el dinero no vuelve, ¿eh? El dinero ya también se ha ido.
Oye, pero que es un
fenómeno... Cataluña...
Sí, Joaquín.
En Cataluña había un cómico, murió, falleció, que era Joan Capri, que era un hombre que retrataba muy bien la sociedad catalana, de clase media tal, y él siempre hablaba de que se había casado, dice, el amor se va, pero ella se queda, ¿eh? O sea, el amor se va, pero ella se queda. Bueno, es un poco... Bueno, yo ya digo, cuando veo todo ese sobreesfuerzo, pienso, uy, esto es como si tienes un coche que dices, va muy bien a 120 tal, pero lo voy a poner a 160 todo el tiempo, pues oye, el coche al final se estropea, está cantado, ¿no?
Ya
no,
que estamos hablando de esfuerzo y sobreesfuerzo, vamos a dejar de hablar de amor y vamos a hablar, permitidme, un poco de actualidad y de lo que está ocurriendo. Si fuera atleta olímpico, se me pondría el vello de punta con esta canción. Y no, bueno, siéndolo, se... y no siéndolo, me gustaría serlo. De verdad, me gustaría serlo escuchándola.
A mí se me pone cuando lo oigo.
Menuda banda sonora, Fernando.
Bueno, fue Oscar de Hollywood, el año, la película de 1980, Carros de Fuego, dirigida por Heath Hudson. y es una de las grandes películas que trata de las Olimpiadas, y además la he traído porque es que la acción transcurre en los Juegos Olímpicos de París de hace 100 años.
Eso es.
De 1924, ¿no? Tuvo 4 Oscars entre ellos, y bueno, es una de las grandes películas que trata lo que era el espíritu olímpico, que me perdonáis, yo me voy a apuntar al bando de Joaquín y vamos a ser un poco incorrectos para variar, ¿no? Si tú ves, no te voy a decir el amateurismo, porque eso ya es imposible, pero si tú ves ese espíritu más recogido, sin tanta espectacularidad, sin tanta parafernalia, ¿no?, de unos deportistas, sobre todo has citado bien el atletismo, ¿no?, que es uno de los más, bueno, que viene de Olimpia, como bien sabes,
sí,
y conoce Emilio,
pues
Emilio,
¿no? Claro,
¿sabes? Y estar viendo cómo eso se puede convertir en un espectáculo de feria, y ver en cambio a esos tipos que hace 100 años además corrían porque les gustaba y porque tal, pues, y además la música de Vangelis se ha quedado ya en una especie como de también, para seguir con la broma, de mitología cinematográfica de los Juegos Olímpicos.
Y está muy bien la película lo que reproduce, lo que dices, porque el verdadero espíritu olímpico reside ahí. Hay unos que tienen, digamos, más medios, están en una situación más acomodada, otros no, pero no hay diferencia entre ellos a la hora de clasificarse, de luchar por los Juegos Olímpicos, que eso me gusta mucho. O sea, lo que es el esfuerzo y la mentalidad es la misma, ¿no? La de un deportista que quiere, pues, a través del deporte, pues, triunfar o conseguir algo a título personal o a título nada materialista. O sea, todo lo contrario. Se miran de puertas hacia adentro el deportista, y ahora parece que muchas veces se mira hacia afuera, ¿no?
No, y además chicos ya con 16 años, sí, parece que van a tener 40. Es decir, y hay otra cosa en la película muy curiosa, que claro, aquí la tropa no la pilla, porque ya, claro, todos somos de, como diría Stefan Zweig, del mundo de ayer, ¿no? Pero en fin, los que somos del mundo de ayer, gracias a Dios, pues claro, hay un conflicto en la película porque Abraham, el judío,
sí,
el corredor,
sí,
judío,
sí,
tiene un entrenador profesional, y le dicen, oiga, no, es que aquí no puede tener un entrenador profesional, nadie puede estar profesionalizado. Yo creo que los Juegos Olímpicos cambiaron bastante, y eso ya los historiadores que se ocupen de ello, pero cambiaron bastante en el momento en que el amateurismo desapareció y se convirtió en otra cosa.
Y además,
Emilio, breve, que quiero terminar,
sí,
también con Joaquín.
Sí, muy brevemente.
Algo
y además, sabemos que una vez cada 4 años los Juegos Olímpicos nos ayudan a sobrellevar el verano, agosto. Esta cosa
muy bien,
que no soportamos Fernando y yo.
Digo, qué raro que no dejen un recadito, el recado Joaquín, de hoy al summer, al verano.
Muy rápidamente, muy enlaza con un artículo de Joaquín que es Oda con tacos a las vacaciones. Ya está todo dicho.
O sea, que Joaquín, tú eres del bando de Fernando y Emilio, el verano mejor que pase rápido, ¿no?
Sí, bueno, a mí todas las estaciones me están bien, ¿eh?
Ah, bien,
pero el
bien.
Verano es bastante pintoresco, ¿eh?
Claro.
Tiene un punto pintoresco, sí, pero... y bueno, y hay que tomárselo con buen humor, ¿eh?
Oye, ahora que hablábamos de noches, las noches de verano, ¿quién no tiene una noche de verano para recordar? Seguro que todos aquí nos ponemos a pensar, y algún recuerdo de una noche de verano nos viene.
Hasta el propio Shakespeare tenía sueño de una,
sí,
noche de
una
verano.
Noche de verano, o sea que, menuda.
Y Mendelssohn, bueno, lo que somos. O sea que
Joaquín Luna.
Tiene más prestigio que las noches de invierno.
Joaquín Luna, ha sido un placer conocer un poco más de cerca tu obra cuando te dejan, pero sobre todo escucharte de verdad y compartir contigo este ratito.
Muchas gracias por todo lo que habéis dicho y un placer estar con vosotros.
Emilio del Río,
gracias,
Fernando
Joaquín.
Rodríguez Lafuente. Que como siempre, que un placer, que seguidme trayendo a gente así, chicos. Y yo voy a seguir levantando secciones, me da igual.
Un lujo, Emilio, un lujo, ¿eh?
Un lujo.
Un abrazo fuerte.
Hoy, ¿eh?
Un abrazo. Jesús y Fernando. Y
un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Emilio, un abrazo. Joaquín, Fernando, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Y con los Juegos Olímpicos, hablando de ellos, nos vamos. Ya saben, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. El enfoque, descansen.